Y bueno, entonces seguimos con las 10 tentaciones en el desierto. Y hay mucho que decir aquí hoy, aunque hemos cubrir dos de las tentaciones en esta misma noche. Y vamos a ver el gráfico, si tienen primeramente, ahí no sé, lo que muestran los 10, gracias. Y aquí tenemos la que hemos hecho. Hay 10 ejemplos en la Biblia que habla específicamente en Hebreos y 1 de Corintios que son por nosotros, por la iglesia, que aprendemos de esas cosas, esas historias de la iglesia en el desierto, como dice en Hechos. Y vimos los primeros 7 ahí, y no voy a revisarlos porque queremos avanzar hoy, pero si ves número 8 y 9, vamos a hablar de esos dos hoy, que son como parecidos y podemos juntarlos en uno, yo creo, porque está hablando de quejas y murmuraciones los dos. Entonces vamos a juntar los dos y el peligro que hay de murmuraciones. Y tal vez tú y yo y nosotros no pensamos, no es mucho quejarse o criticar o murmurar, eso no es tan malo, es como todo el mundo lo hace, y obviamente el mundo lo hace, pero no debe ser parte de nuestras vidas. Y vamos a ver el peligro de esto, que es muy sutil tal vez, pero peligroso para el cristiano también. Y los dos hablan de la misma cosa. Aún en 6 de los 10 tentaciones menciona murmuraciones o quejas. Ahí entonces es la cosa más grande de todos. Ahí el problema que cristianos tienen. En lugar de hablar, no hablando correctamente. Y es tan importante que creemos y hablamos lo correcto en esta vida, la peso, la importancia de palabras. Y Jesús dijo que ninguna palabra ociosa sale de nuestras bocas. Ninguna palabra ociosa. Y esas palabras que no tienen sentido y no son correctas, no son bíblicas, no son en línea con Dios y quiénes somos y qué ha hecho Él por nosotros. Ahí necesitamos tener cuidado, porque palabras son poderosas, mucho más poderosas que el mundo piensa, ¿no? Obviamente el diablo trata de negar esto y es porque el mundo habla mal. Siempre está negativa, quejándose, criticando. El mundo es su lenguaje, obviamente, porque es el diablo que está encargado del mundo. Entonces, nosotros somos de otro reino y vamos a ver hoy esos dos ejemplos. Y quiero comenzar aquí en la siguiente, en tabera, que ahora, si vimos la semana pasada, acerca del becerro, antepasada, el becerro de oro. Aquí y ellos adoraron este ídolo y recuerden la historia a nosotros. Pero 3 días después, ahora van a Tabera. Apenas 3 días después que el Señor les regañó por su idolatría y toda la cosa, y tiene que tomarlo el agua con el becerro molido, y una lección muy fuerte. Y en 3 días ellos regresan a lo mismo. Y no aprendieron la lección. Ahora esa es la tentación número 8, y ellos ya fracasaron 7, ¿no? Y van a fracasar número 8 también, quejándose en Tabera. Ahora, la Biblia no dice de qué están quejándose. Es porque yo puedo juntarlo con la siguiente tentación, pero solo es como generalmente hablando, yo puedo imaginar, es muy fácil quejarse, ¿no? No es difícil, y todo el mundo lo hace. Entonces, ahora algunas familias son expertos en esto. Tal vez tú fuiste criado en una casa de quejas, una casa de hablando mal y todo está mal. Y tú puedes tomar cualquier situación en la vida y puedes quejarse. Y no es difícil. Siempre puedes encontrar algo malo o algo no quizás alegre o no conforme de algo en una situación en la vida y hablarlo. Y cualquiera puede hacer esto. La Biblia nos advierte, ten cuidado con esto, va a decirnos por qué. Pero leemos aquí en Números 11, ahí la historia en Tavera. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Eso es que el Señor escucha nuestras quejas y nuestras oraciones y quejas y todo que salga de la boca. Y nosotros somos espíritus habladores. Nosotros fuimos creados por Dios para hablar. Ahí desde el espíritu, no desde la carne, no desde lo natural, pero desde la carne. Ahí dice, se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. No le gustó al Señor. Ahora, yo sé que algunos tienen la idea del Señor totalmente compasivo y misericordia, lleno de amor, lleno de gracia, como el peluche oso de peluche celestial. Ahí que él es así, él es como Papá Noel, ¿no? Ahora él es bueno. Y entendemos, su misericordia es para siempre, pero también él se enoja. Él es una persona y tú no quieres enojarle. No es sabio. Pero su enojo no es un enojo sin restricciones o destructiva o terrible o sin razón. Su enojo siempre es constructivo. Por nuestro bien en cosas. Entonces, es porque es importante que entendamos esto cuando él se queja o no, él se enoja. Pero él sí se enoja. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. Y el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces, el fuego se extinguió. Por eso llamaron aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. No hay muchos detalles de las quejas aquí, pero vimos esto antes, ¿no? Y en varias situaciones de las quejas, pero Dios obviamente desagrada que están haciendo. Y ese es el ejemplo de nosotros para no hacer lo mismo. A nosotros. Ahora, en 1 Corintios 10:10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Ahora, el destructor es desatado. Ahí, el destructor es el diablo. Él viene para matar y hurtar y destruir y todas sus cosas que él hace. Pero está desatado por el mal uso de la boca. Ahí para hablar incorrectamente y creer incorrectamente. En eso desata el destructor en la vida. Es porque necesitamos resistirle el león rugiente y tener cuidado con nuestra fe y con nuestra confesión y nuestra creencia y qué estamos haciendo. Ahí aún en 1 Corintios 10, dos versos más adelante, verso 12, dice. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y entonces miramos que no caemos en murmuraciones. Usamos esto por muchas cosas, este verso que aplica en otras áreas, pero en contexto está hablando de murmuraciones. Hay que ten cuidado, en otras palabras, que no caemos en las mismas murmuraciones de ellos. Y el pecado de los jóvenes, dicen, es la codicia. Y el pecado de los ancianos es quejarse. Y ahora los de mayor edad aquí en la iglesia, digamos, espiritualmente y físicamente, ahora todos debemos tener cuidado con esto. Pero es más tendencia de los más ancianos de quejarse en la vida.
quejar de cosas, quejar de sobre los años, han visto todo, han visto muchas cosas. Y los jóvenes más luchen con lujuria y codicia y esas cosas, más de la carne en esta área, pero ancianos más con la boca. Hay pecados de la boca, problemas en esta área. Y ahora parece que ellos no aprendieron mucho aquí, que ellos ya vieron 17 milagros ahí en la vida y todavía siguen lo mismo, no han cambiado su estilo de vida, siguen Dios quiere que cambiamos, ¿no? Ahí que recibimos a Cristo, que Él nos cambia ahí de nuestro interior, pero quiere que nuestras vidas, nuestro caminar en este mundo cambie. Ahí la, y necesitamos crecer en las cosas. Ahí la, ahora, en Números 10, hablamos más de esto. Desde que salieron del campamento, la nube de Jehová iba sobre ellos de día, cuando el arca se movía. Moisés decía: levántate, Jehová, que sean dispersados tus enemigos y huyen de su presencia los que te aborrecen. Ellos se acostumbraron a la nube. Ahora ellos están quejándose cada día y la nube de gloria está sobre el tabernáculo, manifestando de día y de noche, nube y fuego, y todavía siguen quejándose. Ellos pueden estar quejándose con su vecino y atrás, ahí sobre el tabernáculo, es la gloria. Es como no les impresionó mucho, ya no más. Ahí a maná cayendo cada día. Ahí están comiendo maná, tomando agua de la roca, agua saliendo de una roca, ahí la sobrenatural, ahí y la nube atrás, ahí la gloria, y hablan como el mundo. Tú pensarías que van a ser agradecidos, ¿no? Buenos días. Pensarías, van a estar contentos. Ahí la que, mire, estamos aquí en el desierto y estamos viviendo sobrenaturalmente. Dios está proviendo todo y gracias a Dios. Ahí esta maná es multivitamina, es perfecto y el agua es cristalino, es delicioso. Ahí la nube, la gloria, sentimos su calor en la noche y somos protegidos del sol en el día. Ahí qué bendición, esta nube, la gloria. Ahí no. No hicieron esto. Ellos creen como Dios no existe, que no está manifestando, no hace nada. ¿Qué dice específicamente? Leemos aquí en Mateo 6, verso 31. Voy a saltar 31. No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Ahí la, seguramente ellos estaban quejando en esas áreas, ¿no? Que vamos a comer y aún más a ver, más adelante se aburrieron con la maná, ahí no les gustó, ahí la, y otras provisiones que Dios estaba haciendo, ahí la, y quejándose. Ahí, si vas a meditar en algo, vas a terminar diciéndolo. Ahí la, que nosotros cocinamos nuestras conversaciones adentro primero, ¿no? Ahí estamos pensando cosas y después la hablamos y la, ahí necesitamos tener cuidado qué estamos meditando, qué estamos pensando. Y necesitamos pensar en lo correcto, lo puro, lo bueno, lo agradable de Dios y someter nuestras lenguas al señorío del Señor Jesucristo. Y Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor de mi lengua. Que sale de esta boca es bajo tu control, Señor. El Señor nos entregó el timón del barco, que es la lengua. Fuimos entregados este timón y necesitamos usarlo y cuidarlo bien. Y manejar nuestro vocabulario, nuestras vidas en dirección de vida, de la palabra. Y de lo correcto, no quejándonos, pero somos agradecidos con Dios. Más que tú eres agradecido, más vas a disfrutar de la tierra prometida. Créeme, y si comienzas dando gracias por cualquier cosa, ahí está agrado al Señor. él le gusta. Y cualquier papá entiende esto. Cuando sus hijos son agradecidos, tú quieres bendecirles más, ¿no? ¿Sí o no? Y si su hijo quiere quejar, está quejándose siempre, no le dé muchas ganas para bendecir al niño, ¿no? Y tú amas tu niño, y obviamente, y todo. Pero es como, es desagradable. Ahí el niño quejándose siempre. Aún a veces los niños son muy bonitos y chéveres. Y cuando tienen 14, 15 años, se convierten en lucero. Convierten en otra cosa. Y algo pasa. No aquí en la iglesia, obviamente. Pero convierten en algo terrible. Y dicen, ¿qué pasó? Ahí dejo eso. Y ahora, fuego encendido. Y aquí en el campamento. Y Moisés oró por ellos. Y para tener misericordia. Ahora, es bueno ser somos capitanes del cuerpo, ¿no? No hablas acerca de lo que tú no eres. No hablas acerca de que tú no sabes. No hablas acerca de que tú no tienes. No hablas acerca de que tú no puedes hacer. Esas cosas nos guían a las quejas. Siempre. En lugar, nosotros hablamos de quiénes somos en Cristo, qué ha hecho por nosotros, qué sabemos. Ahí tenemos mente de Cristo, qué tenemos, todo nos pertenece en Cristo, todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos pertenece. ¿Qué puedo hacer? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y hablamos el opuesto. De esas cosas. Aún en Santiago, recuerden, en Tabera, rápidamente, que el fuego encendió en el extremo del campamento. Algunos murieron ahí en este juicio que vino ese fuego. Ahora, en Santiago 3, habla de esto. En la luz del Nuevo Testamento, versos 5 y 7, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahí la toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero dice, ¿quién puede domar la lengua? Ningún hombre puede domarla. Y es cierto, nosotros mismos no podemos domar la lengua. Ahí, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos. Que Él es más poderoso que la lengua, ¿no? Ahí Él nos ayuda. Mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero nota, este fuego se prende por la lengua. Ellos estaban quejándose en Tabera y fuego prendió. Ahí personas fueron heridos, lastimados, algunos murieron aún ahí en los extremos porque la lengua prendió el fuego. Es como una chispa. Que sale y da permiso al fuego del infierno para manifestar. Y que el diablo puede hacer cosas. Porque es un fuego destructor que destruye el bosque. Destruye el bosque sería, nosotros somos árboles de justicia, y podemos ser quemados si no usamos bien la lengua. Ahí la lengua debe ser un árbol de vida por nosotros, dice la Biblia. Ahora, en Salmos, no voy a por falta de tiempo, pero llenamos con la palabra de Dios. Nos llenamos ahí, estudien ahí, aprovechen este año 2025, si no lo has hecho, aprovecha, estudia en Rema Sebco, estudia en Rema, van a la carrera de fe, y la cita con Dios, y llénate con la palabra de Dios. Tengo la imagen de llenando con palabra, ahí más que tú llenes con la palabra, más va a salir de la boca. Y si la palabra no está saliendo de tu boca, tú no estás tan llena. debes llenar más. Porque aquí dice Mateo 12, verso 33, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, perdón, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuídate tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y guarda contra cosas incorrectas que no deben estar allí. Quejas, murmuraciones, críticas, inconformidades y todo esto. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Él es un buen papá. Y necesitamos darle gracias. Pero recuerden, ellos estaban, esos israelitas, estaban en Egipto por 430 años. Entonces, ellos estaban acostumbrados a esclavitud. Estaban acostumbrados a quejarse. Estaban acostumbrados de quejando de Faraón, siempre, yo creo, quejando de todo, quejando ahí en Egipto. Ahí sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus bisabuelos. Ahí todos eran esclavos. Entonces fue como normal hablar como esclavo. Pero nosotros no somos esclavos. Somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y tenemos herencia en Cristo Jesús hoy en día, gracias a Dios. Y aunque dice en Mateo 12, 37, de ten cuidado con murmuraciones, recuerden. Pues por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ahí es por tus palabras, ahí y no debemos condenarnos a nosotros mismos en cosas. No estoy hablando de condenación al infierno o algo así, no, pero no recibimos todo lo que Dios tiene por nosotros y recibimos todo lo que Él ha provisto. Porque, ¿qué dice Proverbios 18, verso 21? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, es muy claro, ¿no? Ahí, ¿qué fruto estás comiendo hoy? Es resultado que hablaste ayer y creíste en las cosas de Dios, estoy hablando. ¿No? Y con eso es el fruto. Y siempre la semilla es la palabra. Y el sembrador siembra la palabra, ¿no? La semilla. Y el fruto es resultado que hemos sembrado. Entonces, siembra buena cosecha en tu vida. Siembra de antemano. Comienza hablando vida y salud y victoria y paz y gozo y poder. Y habla las cosas de Dios y todo lo que nos pertenece en Cristo. Ahí. Vamos a comer de sus frutos. Vamos a comer lo correcto. Vamos a comer que Él ha provisto por cada uno. Ahí ¿Y qué dice 1 Corintios 3, 21? Ese verso es muy bueno. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolos o Cefas, Pedro, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo que es vuestro. Entonces, ¿por qué vamos a quejarnos? Todo es tuyo. Ahí, recíbelo, créelo, confiésalo, camina en la luz de la palabra. Ahí Dios ha provisto, hay 7,000 promesas en la Biblia. Y 7,000 promesas más que suficiente para tener una vida bendecida, para bendecir a otros en la vida, gracias a Dios. ¿Y qué dice aquí en Job 23, verso 12, nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y hacemos lo mismo, ¿no? Y que nos separamos de su palabra, de sus mandamientos. Y ahora, sí quiero salir adelante con lo siguiente. Tengo 15 minutos, Dios mío, pero y más o menos. Y la, Hablamos de la quejándose por la falta de comida. Aquí, número 9. Ahí la, en esto es la, poco después de la muerte, los muertes por el fuego, los israelitas vuelven a quejarse de la comida. Esta vez están cansados de comer el maná y se antojan del pescado. Y los pepinos, los melones, los cebollos y el ajo de Egipto. Ahí la. Y tal vez, Alba, si puedes leer aquí. Y la. Vamos a usar mi asistente. Y la. Oren por mi garganta, por favor. La. Y la. Y vamos bien, mejorando. Números 11 es poco largo. Voy a hacer comentarios, pero tú puedes leer y yo hago comentarios.
Amén. Desde el 4, o sea, acá. Números 11, 4, dice la palabra, la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo, ¿quiénes nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era como semilla de culantro y su color como color de bedelio.
Sí, la primera cosa mencionamos aquí de la quejándose del maná. Y ¿qué piensa que el Señor piensa de esto? El Señor está proviendo la maná, 2 kilos de pan fresco cada día, que pueden usar en muchas maneras y prepararlo en diferentes maneras, que habla aquí, y quejándose. No le gustó la maná ya nomás. Ahí la, y no, una cosa, hablando generalmente, no nos quejamos por la comida, ¿no? Y si tú tienes comida sobre su plato, tú eres bendecido. Eso es. Y hoy en día hay mucho énfasis en comida en el mundo y qué comen y qué tipo de comida y el sazón y la, el tipo y, la, y los ingredientes y todo esto. Dios mío, recuerden que comida en el final es combustible. Simplemente es combustible para que funcione el cuerpo, ¿no? Y no hacemos la barriga nuestro Dios, como dice la Biblia. Ahora sí.
Versículo 8 dice, el pueblo se esparcía y lo recogía. Lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia a la entrada de su tienda. La ira de Jehová se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia a tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra que juraste dar a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí llorando y diciendo, danos carne para comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí.
Una cosa menciono aquí, que están llorando y tal vez no le gusta el maná, pero tampoco llorando. Es como un montón de niñas, digamos, ahí la, llorando porque ya no me gusta el sabor de la comida. Quejándose por bobadas, en verdad. Dios ha provisto, son bendecidos, son saludables. Y ahí en el desierto, Dios proviendo por ellos, cuidándoles, sus zapatos no desgastan. Ahí la ropa tampoco, ahí sobrenaturalmente provisto y siguen quejándose. Es como algunos cristianos son bendecidos en muchas maneras y formas, pero quejan, se quejan de otras cosas, ¿no? Ahí siguen ahí, gracias.
Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia a tus ojos para que yo no vea mi mal. Versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Traedlos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no lo lleves tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana.
Una cosa voy a mencionar aquí. Si recuerdan en el desierto al principio, el suegro de Jetro, el suegro de Moisés Jetro, que dio el aviso de poner líderes sobre el pueblo para juzgarles en las cosas. Pero tú sabes que eso no funcionó, que Jetro dijo. La manera que lo hicieron, terminaron mal. No prosperó la idea ahí. Pero ahora el Señor tiene la idea de delegar, pero esta vez sí funciona, porque esta vez el espíritu de quizás sobre Moisés caiga sobre los líderes. Tiene el mismo espíritu. Es que Jetro no entendió. Ahí Jetro tiene la idea de solo empresa, de delegación, de entregamos la obra a otros. Pero en las cosas de Dios no somos una empresa. Es algo sobrenatural, espiritual. Para trabajar juntos como equipo, necesitamos el mismo espíritu. Yo creo que aquí en la iglesia tenemos el mismo espíritu. Ahí trabajando juntos, ahí el mismo espíritu caiga sobre todos. Ahí, y es porque podemos trabajar bien juntos. Ahí, que no es algo natural de solo de empresas, de liderazgo, de principios de liderazgo, pero es algo espiritual del espíritu del Señor conectándonos. Ahora sí.
Versículo 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto?
A la pastora le gustó esta parte. Salió quien de nariz. Y ahora, si sabes que podemos ser necios en la vida y aún podemos recibir cosas que no son la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios perfecta para ellos. Pero están quejándose y tan persistentes, el Señor concede y dicen, bueno, tómalo. Y es como ellos querían un rey y como ser como otras naciones. No fue la voluntad perfecta de Dios para la nación, pero el Señor les dio el rey Saúl. Que no fue bueno en el final, todo lo que pasó con él. Pero el Señor aún concede y permite cosas en la vida que no son su voluntad. Ahí si somos necios, ¿no? Y si seguimos y queremos, Dios dice, ahí está. Tú sabes si tienes hijos y ellos son necios y quieren, tú dices, por fin, tómalo, hágalo, es cosa tuya. Y es que lo mismo con el Señor. Entonces, seguimos. Sí.
Versículo 21 dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová?
Oh, eso es bueno. Aún tú puedes ver aquí, es algo que me hace pensar, que aún Moisés es contagiado por ellos y por la incredulidad. Porque ese no es un buen momento para Moisés. Normalmente él está mucho más fuerte en fe, pero aquí él se debilitó. Él está diciendo, ¿cómo va a hacer esto? Imposible. Él tiene que recordar todos los milagros y cosas también, pero él se olvidó aquí. Es no su mejor momento en la Biblia. Ahí pero la incredulidad es contagioso. Y tenemos que tener cuidado ahí de nosotros. Porque recuerden al principio de esa historia, voy a mencionar esto, que dice algunos de los extranjeros en el campamento. Comenzó todo este, estas quejas de la maná y todo, ahí la, que no eran creyentes. Cuando salieron de Egipto, metieron a algunos egipcios con ellos, pero no eran creyentes en Jehová. Ellos solo vieron el poder y querían ir con ellos, sus amigos, tal vez algunos de ellos, ahí la, y se fueron. Ahí para salir de Faraón, y no le gustó, el país fue destruido. Entonces, tal vez mejor siguiendo a esa gente, ¿no? Ahí la, y, pero eso me muestra, si vamos a tener una vida de fe, y una vida que hablamos bien y creemos a Dios, ahí necesitamos tener los amigos correctos. Y la, no os unáis en yugo desigual. Ahí la, y nuestro yugo debe estar con el Espíritu Santo. Somos en yugo con Él en la vida. Somos, su yugo es ligera. Su carga es ligera, su yugo es fácil. Entonces, estamos en yugo con el Espíritu Santo. Y no debemos estar en yugo con incrédulos. Ahora, y con, podemos ser amigos que no son salvos con la idea de influenciarles para Cristo y amarles. Tal vez son una familia y tenemos que estar con ellos. Ahí, obviamente. Pero ten cuidado de quiénes son sus amigos íntimos. Escogen bien. Y tal vez tú recibiste a Cristo en tu vida. Y tienes que como estar pensando en cambiar amigos, cambiar para amigos de fe, o comparte con sus amigos viejos del colegio, de la trabajo y de la universidad tal vez, y somos amables, pero no hay comunión íntima con ellos ya nada más, porque ellos no hablan bien. Ellos, en credulidad, si pudo influenciar a Moisés, un hombre de fe, mencionados en Hebreos 11, para hablar como sí, con tanto duda, ahí puede influenciar a nosotros también. Ese es el ejemplo aquí. Entonces, el ejemplo que el Señor está dando, ten cuidado ahí, porque fe es contagiosa también. Tenemos el mismo espíritu de fe. Creemos, por eso hablamos. Y fe es contagiosa. Entonces, aquí en la iglesia puedes encontrar muchos buenos amigos y amigas aquí en la iglesia. Ahí las personas, casas de fe y vida, casas de fe y vida, ahí la, es la idea. Entonces, tenemos cuidado en esto. Seguimos aquí, pero sigue. Sí.
Entonces, versículo 23, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Luego reunió a los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. En el versículo 26, en el campamento habían quedado dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió a avisar a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío, Moisés, no se lo permitas. Moisés le respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Luego Moisés volvió.
Sí, ahí el Señor quiere que todo pueblo profetice la palabra de Dios, que profetice bien, hablen bien, ¿no? Y esa idea. Y entonces, no había muchos, obviamente, aquí en Israel, porque los 2-3 millones de personas ahí fueron contagiados. Ahí todos casi murieron en el desierto. Solo Caleb y Josué no. Ahí, porque recuerden, ellos dijeron: vamos a morir en el desierto, vamos a morir en el desierto, vamos a morir en el desierto. Y tal cual, murieron en el desierto. Ahí exactamente como creyeron y hablaron, sucedió. Ahí la, y, pero Dios quiere que somos como esos dos hombres que estamos profetizando, hablando la palabra diferente. Aún podemos. Ahí, en un mundo oscuro, en un mundo contra la palabra negativo, de crítica, de murmuraciones, sí podemos hablar bien, es posible. Seguimos aquí.
Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Entonces Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la superficie de la tierra. El pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo al día siguiente recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron a secar alrededor de todo el campamento. Aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y lo hirió Jehová con una plaga muy grande. Y llamaron a aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot.
Sí. No. Está bien. Y, la, y esas cosas sucedieron como ejemplo, recuerden. Por nosotros, dice la Biblia, porque no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ahí no vamos a quejarnos, ahí la, porque todo lo que Dios ha hecho y se quejaron. Aún ellos, su queja aquí también, que es peligroso para los cristianos, ellos estaban quejando que era mejor antes de ser salvo, mejor en Egipto. La vida era más chévere, más bonito. Ahí la, cuando un cristiano comienza hablando así, va mal. Ahí no entiende qué está haciendo. Ahí la, dijeron que fue mejor antes de Cristo. ¿Y cuántos conocen que no era mejor antes de Cristo? Dios mío, ni queremos pensarlo. Qué vergüenza, qué oscuridad, qué desespero, qué terrible la vida sin Cristo, ¿no? Ahí, y ellos dijeron que era mejor. Ahí la, y si un cristiano comienza hablando así, tú sabes que está lleno de quejas, está mal. Porque ¿qué dice Eclesiastés 7:10?
Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en esta pregunta.
Nunca, que nunca digas. Todos dicen nunca, nunca digas. No dice nunca crees o nunca piensas, nunca digas. Ahí la, era mejor antes, mejor sin Cristo. O la año pasado, antepasado era mejor. No, Dios, vamos de gloria en gloria en Cristo Jesús. Siempre, y le conocemos, vamos a ir de gloria en gloria para siempre. No hay final de la gloria de Dios. Dios no tiene límites. Y vamos a, va a ser fascinante el futuro. En esta vida y la vida que viene también a la vez. Entonces, nunca dices que los tiempos pasados fueron mejores que hoy en día. Eso muestra falta de fe. Eso muestra que Dios ya, yo creo, Dios ha hecho su mejor. Ya tenía su cima hace 2 años, o 5 años, o 10 años, o 20 años. Ahí la, no, vamos a mejorando nuestra relación, nuestro fruto, la abundancia en Él cada año, cada día con Él. Esto es sabiduría de Dios. Siguen ahí, es otro verso. Y ¿qué más voy a decir aquí? Ahí, la gente extranjera, ahí estaba contaminándoles. Pero aquí en Salmos, termino con Salmos 78. Aún les animo, lea todo Salmos 78 en la casa, porque habla acerca de en el desierto, y habla específicamente de esa experiencia también, Salmos 78. Leemos algunos versos rápidamente, aquí versos 8 y 18 y 19.
Salmo 78:8, y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. 78:18 dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Cuestionando a Dios es una señal de incredulidad. Ay.
No leas las notas, leas los versos. ¿Qué están diciendo? ¿Podrá, no nota, podrá poner mesa en el desierto? Y dice el Señor, no puede. Él no es capaz. Y él fue muy capaz. Él va a poner una mesa en esas aves ahí, son un metro de profundidad. Un metro ahí de comida sobre la mesa. Ahí para ellos, ahí hasta que salió de las narices, ¿no? Dijeron, comieron tanto. Ahí pero cuando cristianos nunca decimos, dudamos de la habilidad y el poder de Dios. Y él sí puede poner mesa en el desierto. Él puede poner mesa en tu casa. Él puede mesa él puede proveer en cualquier situación. Ahí aún en desiertos, en tiempos difíciles, donde no parece posible, Él va a proveer, Él va a suplir, Él va a ayudar, Él va a mostrar, Él va a guiar, Él puede poner mesa en el desierto. En esto es la duda de ellos. No deja que el diablo puede tratar de convencernos que Dios no puede. Él todo lo puedo. Él puede. No hay nada imposible para los que creen. Y Él puede poner mesa. Y esa es la lucha. Ahora, hay más versos aquí de Salmos 78, no sé qué leer todo, es mucho. Pero vamos a... voy a decir esto. Yo leí esto ayer, estudiando otra cosa, pero eso aplica aquí. Que cerca de... cuidado con quejas, porque son como... van incrementando. Si comienzas quejándose, vas a quejar de más cosas. Y como es una bola de nieve. Quejas, murmuraciones, y casi llega donde no puedes parar. Y es como todo está mal. Todos te ves con ojos negativos en su alma a todo lo que pasa en la vida. Y porque la carne incrementa. Es como es que yo leí ayer, los esquimales ahí para cazar lobos. Ahí ellos comen carne de lobo. Ahí los esquimales, ahí en por el Polo Norte, ahí arriba. Y la manera que lo hacen, que siempre funciona, también es muy, muy ingenuo, muy fácil. Ellos toman un cuchillo, ahí lo congelan en agua, pero agua mezclada con sangre. Con sangre de un animal que maten, un conejo o algo, y lo echan la sangre. Entonces es como hielo rosada, roja, con un cuchillo adentro. Ahí, entonces lo pongan afuera, parado, ahí, y los lobos, con de muy buen sentido de olor, ¿no? Y ellos lo huelen y vienen. Vienen en la noche normalmente y comienzan para lamear, lameando, y le gusta, ¿no? Y tiene sabor de sangre. Ahí ellos se animan más y van lameando, ahí hasta que derrita el hielo y descubre el cuchillo. Ahora son tan animados, ellos siguen y cortan la lengua. Ellos cortan la lengua con el cuchillo. Y ahí ahora ellos pueden sentir sangre con fresca, sangre caliente, pero no saben que es su propia sangre. Y ellos siguen allí hasta que se mueren, ahí mismo, ahí por falta de sangre, ¿no? Ahí ven y toman su churrasco de lobo, ¿no? Pero eso es como la carne funciona. Y la carne, una vez que comienza lamiendo la chisme y tomando y ve más y más y más, y es difícil parar. Es que dice en Santiago 3. Ahí tenemos que frenar esto. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, perdóname. Ahí yo cuido mi lengua con tu ayuda. Ayúdame, Señor. Ahí va a ser un reto por algunos aquí. hablamos la verdad, y la, porque has acostumbrado lamiendo el cuchillo, ¿me entiendes? Y la carne es difícil controlar, pero se puede. So debes decir, Señor, perdóname, Señor, yo arreglo esto, y hablamos lo que Dios ha dicho. Y bueno, y hay más que decir, pero no hay más tiempo. Y continuamos con el número 10, la tentación número 10 en 8 días. En esto es como la resumen de todos es el número 10, de los 10 espías, conocen la historia tal vez. Ahí hablamos de esto en 8 días. Pero, pastora.